Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae todos los días las principales noticias, estrenos, curiosidades, trailers y demás del mundo de las series de televisión. Hoy tenemos bastante poquita cosa y es que es el Martin Luther King Day en Estados Unidos. Es el festivo, como prácticamente todas las festividades americanas trasladadas al lunes, y eso ha hecho que de Estados Unidos nos lleguen poquísimas noticias. De hecho, fundamentalmente lo que hay en materia televisiva en Estados Unidos, por un lado, es la resaca de los playoffs de fútbol americano, de la NFL. Cuando estoy grabando esto todavía falta jugar el partido del Monday Night, pero ha tenido las mejores audiencias de bastante tiempo, desde luego mucho mejores que los playoffs del pasado 2020. Por otro lado, el último episodio de Yellow Jackets, que al menos a nivel de internet y a nivel de los portales y de los lugares de comentario habitual de la red, ha sido un pequeño gran fenómeno para Showtime, que entre esto y Dexter New Blood, la verdad es que no ha tenido para nada un mal otoño y vuelve Billions dentro de nada. Y luego la tercera estaba, ahora cuando estoy grabando la noche del 17, para dejaros esto preparado a la primera hora del 18, las primeras reacciones que ha salido a un perfil de New York, que podéis leer en Vulture, os pondré el enlace como siempre en las notas del programa, que las tenéis en vuestro reproductor si es capaz de leerlas, y si no, como siempre en foradeseries.com, sobre la figura de Josh Whedon. Es un perfil general, una conversación amplia que ha hecho la redactora de la entrevista, recordando todo lo que ocurrió el año pasado con él, contando con su participación. Dice que lo entrevistó durante 2 días, él cuenta cosas de su infancia, cosas del este, algunas en las que pide perdón, otras que de aquella forma, otras las que dice que esto no es así. Para que saquéis vuestras propias conclusiones, os dejo el enlace, como os digo, y vamos a tener, especialmente los medios americanos, yo creo que bastante cola durante los próximos días sobre esto. También puede que traiga un poquito de cola el adelanto de las memorias de Brian Cox, que ha tenido acceso GQ. Aquí son más graciosas que otra cosa, pero hay alguna cosa que cuenta que puede que también sea polémica. Lo que pasa es que creo que lo de Josh Whedon lo va a ocupar absolutamente todo y lo va a eclipsar. Es curioso cómo cuenta sobre todo, y el propio titular del adelanto habla de ello, de cómo le ofrecieron en su momento trabajar en Juego de Tronos como Robert Baratheon, y cómo demuestra Brian Cox que a él ni le va ni le viene, que no sabía lo que hay y que fundamentalmente es que pagaba muy mal y que por eso no quiso hacer el personaje. Habla también sobre Harry Potter, habla también sobre Piratas del Caribe y varias cosas en el tono que te puedes imaginar cuando alguien está ya de vuelta de absolutamente todo y que además se ha encontrado con Succession por el camino. La última noticia internacional que tenemos, bueno, dos, una internacional y una que nos pilla un poquito de cerca. La primera de ellas es que la BBC va a tener congelada la tasa con la que se financia fundamentalmente. Sabéis que los británicos pagan todos los años una tasa en torno a 160 libras para poder ver la BBC, y que tradicionalmente siempre ha estado muy perseguida aquella gente que usaba la televisión y que no lo pagaba. Estaban intentando la corporación que lo subiesen a 180 libras y el gobierno ha dicho que durante 2 años como mínimo va a estar congelados. La BBC ha dicho que eso va a hacer que tengan que ahorrarse entre unos 2.000 millones de libras, que es un poquito exagerado, si el presupuesto son 3.500, pero bueno, esos son el juego político que van a tener entre unos y otros, un gobierno británico que está en otras cosas bastante más complicadas, desde luego, que la BBC, pero asuma una más con ello. De todas formas, a ver qué evolución tiene una BBC que ya se está empezando a financiar en torno a 700 millones de libras sacó el año pasado de la venta a terceros de su producción y de las coproducciones que realiza. Y la última, como os decía, que es internacional, pero que nos pilla también de cerca, es que Bárbara Salabé, que era hasta ahora la jefa de Warner Media Italia, pero que recientemente se le había añadido tanto España como Portugal a sus dominios, va a dejar su cargo, y esto abre toda una posibilidad de saber quién va a ser la nueva o el nuevo jefazo de Warner Media ahora que nosotros estamos ahí dentro, y que evidentemente va a ser la persona que tenga que marcar el camino, por un lado, de HBO Max como la joya de la corona, y por otro lado, con todos esos canales de pago que tiene Warner en España, especialmente TNT, que ocurre con él con el futuro, que, y con esta persona. Entiendo que no tardarán demasiado con el lanzamiento que hay, con toda la necesidad que tienen de nutrir a HBO Max de contenido. En cuanto sepamos alguna cosa, seguiremos informando. Está habiendo muchos movimientos a nivel de personal directivo en las cadenas españolas. Mucho en los últimos tiempos, mucho fichaje, mucho cambio de barco de un sitio a otro, tanto en cargos directivos importantes como en cuadros intermedios en los últimos tiempos. Nos vamos a Movistar Plus. Dos confirmaciones de fecha. Bueno, ya sabéis, como en Movistar, uno confirmación de fecha y otro confirmación de mes. La serie de Martin Freeman, de la que os hablé en su momento, The Responder, hablando precisamente de la BBC, esta serie en la que Martin Freeman hace de un policía en Liverpool, con el turno de noche, que tiene una pinta espectacular. ¿Para qué voy a decir otra cosa? El tráiler vale toda la pena del mundo. Se ha confirmado definitivamente que se estrena el 31 de enero. A ver qué tal funciona, a ver si es el nuevo Vigil, a ver qué nos trae el bueno de Martin Freeman. A mí me tienen totalmente comprado con él y con la temática de la serie, seguro que hablamos sobre ella. Y otra, no nos dejamos los policiales, cambiamos en este caso a las series españolas. La Unidad, su segunda temporada, va a ser estrenada el marzo del 2022. Como os decía antes, Movistar últimamente se ha apuntado a la moda de decir primero el mes y después el día. Esta segunda temporada, lo que vamos a hacer es que el objetivo de los terroristas será la propia Unidad y sus miembros. Vuelve Daniel Alatorre a los mandos y a dirigir los episodios. Alberto Marini hace los guiones junto con él, junto con Amelia Mara, Alfred Pérez Farga y Roger Danés. Vuelve todo el equipo liderado por Nathalie Poza, de una de las series que mejor le funciona a Movistar Plus, quizás un poquito ocultada posteriormente por el éxito de Antidisturbios cuando se estrenó al final de año, pero al final aquella no siguió y esta sí. Un par de estrenos que tenemos más también. Uno, yo creo que una cosa muy inteligente que ha hecho el grupo AMC y es coger la miniserie que en su momento hizo el Syfy Channing americano con Dune, que hizo primero una adaptación de la novela, que no se ha vuelto a dar demasiado. Siempre se habla de la película original o de la película, la primera adaptación que se hizo de la novela a cargo de David Lynch, pero luego tuvo esta continuación a formato de miniserie, y la miniserie que continúa de alguna forma lo que veremos después de la parte 2 del Dune de Villeneuve, llamada Hijos de Dune, la vamos a ver el 28 de enero. Va a verse completa, como os digo, es una con el presupuesto de aquella época de la televisión, no os imaginéis desde luego ni de lejos los efectos especiales ni los dineros que ha tenido Denis de Villeneuve para hacer su adaptación cinematográfica reciente, pero bueno, pues para los completistas, y es una serie que era muy complicada de encontrar en España, porque se estrenó en la serie de 2003, si no recuerdo mal, o sea que ha llovido un poquito por el tiempo. Como grandes atractivos en cuanto al elenco que tenemos, es contar con James McAvoy, tremendamente jovencito, yo creo que es uno de los primeros papeles que él hizo, y Susan Sarandon en modo absolutamente imperial, y nunca mejor dicho, cuando veáis las imágenes, tenéis el tráiler precisamente para que podáis verlo. Y luego Apple ha confirmado más fechas de estrenos prácticamente hasta marzo, y os leo alguno de ellos que son muy interesantes. Como sabéis, si habéis escuchado el fuera de series de este fin de semana que colgamos ayer lunes, el 21 de enero nos llega la continuación de Los Fraggle, la diversión continúa, el 21 de enero la tercera temporada de Servant, el 28 de enero de After Party, esta serie de comedia con investigación muy en plan 10 negritos acerca de un asesinato que se produce en una fiesta después de una reunión de instituto con un elenco de excepción y especialmente con la producción de Miller y de Lord, de los responsables de la Lego película y de Spider-Man, un nuevo universo. Qué ganas, por cierto, tengo de ver la continuación de esta película. 8 episodios, se lanzan los 3 primeros el día del estreno, el 28 de enero, y luego uno a partir de ahí, cada viernes. Os podré hablar dentro de poquito sobre esta serie. El 4 de febrero nos llega Sospechosos, un grupo de 4 británicos que son apresados por la policía británica, acusados de haber secuestrado al hijo de una alta ejecutiva, interpretada por Uma Thurman. Tiene bastante pinta de thriller a lo británico, y como os digo, también podré hablar de ellas dentro de un poquito. El 18 de febrero, la serie que más ganas tengo de ver, que es Separación, Severance, en su versión original. Ya os hablé de eso ya en su momento, y lo puse además como de las series que más ganas tenía de ver en el top de que realizamos de las series más esperadas para el 2022, dirigida por Ben Stiller, creada por Dan Erickson, un absoluto desconocido para este el que os habla, y de hecho miré su IMDb y no vi que tuviese ninguna cosa relevante. Vuelve a coincidir Ben Stiller con Patricia Arquette, tenemos junto a ellos Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken, una estética muy ochentera, una cosa de ciencia ficción. Mark Scout, que es el personaje de Adam Scott, dirige un equipo en Lumon Industries cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa completamente los recuerdos del ámbito laboral y de los de la vida personal. Tiene una pinta, de las imágenes que he visto, como os digo, espectacular, tengo muchas ganas de ver. El 11 de marzo Se lanza los últimos días de Ptolemy Grey, de la cual también hablamos en Fuera de Series durante este fin de semana, y esto es todo por ahora en un Apple que se está haciendo cada día más un plantel interesantísimo de producciones, posiblemente pocas comparados con otras grandes plataformas. A ti te estoy mirando precisamente, Netflix y también HBO Max, ¿por qué no decirlo? Pero esto es lo que hay y de verdad que se está haciendo cosas muy interesantes en el mundo de Apple TV Plus en los últimos tiempos. Trailers, muy poquita cosa. Aprovecho para contaros una, que es una serie que nos va a llegar en el futuro de Starz Play, llamada Shining Vale, o que se estrenará el 6 de marzo, con Courteney Cox, con Greg Kinnear. Más que un tráiler, realmente es un avance de imágenes, de un trozo del principio de lo que parece ser el primer episodio. Courteney Cox hace de una escritora que tuvo un grandísimo éxito en novela erótica, semi-erótica, y que después de eso no ha podido escribir, y que se muda con su marido Greg Kinnear a una mansión que tiene pinta de tener alguna cosa más que paredes, que puertas y que ventanas. La imagen inicial, como os digo, el vídeo lo comparto para que lo podáis ver dentro de las notas. Tiene curioso también que la casera, la que les presenta la casa, no sé qué importancia tendrá después en la propia serie, es Sherilyn Fenn, que siempre es una maravilla poder ver a esta mujer en la pantalla. Estrenos. A los estrenos de ayer lunes de Somebody Somewhere en HBO Max, del que hay muy buenas críticas que nos vienen de Estados Unidos, a la segunda temporada de The Wall en Cosmo, a Nadia en AMC y a Surreal Estate en Sci-Fi, se suman hoy, martes 18, Operación Búfalo en Filmin y sobre todo Sequía, el primer gran estreno de Radio y Televisión Española, de La 1, un nuevo thriller, que es un género que le está funcionando muy bien, también porque es el que están haciendo, no nos vamos a engañar, antes de que este jueves nos vuelvan los Alcántara a alegrar la noche de Televisión Española. Sequía, como os digo, el primer episodio en La 1 y lo tendremos a partir de la mañana siguiente, como suele ser habitual, en RTV Play. Y terminamos con la buena noticia del día. Os comentaba la semana pasada cómo la gente que había producido para Netflix el documental sobre la Fórmula 1 y que había funcionado muy, muy bien en Estados Unidos. Hay una fiebre loca absolutamente por el deporte a día de hoy de las cuatro ruedas. De hecho, hay hasta rumores de que Netflix se podría plantear comprar los derechos globales de Fórmula 1, que es una cosa que se había abandonado. Yo recuerdo los primeros tiempos de Netflix que se habló mucho de la posibilidad de que comprasen derechos deportivos. Ellos siempre se habían negado, al menos en ese momento Hastings siempre se había negado. Ahora hay un cambio en la gran cúpula. Hastings está dejando de lado el peso y lo está tomando Ted Sarandos. Y es cierto que igual no un NBA, no un fútbol, no un fútbol americano siquiera, pero si lograse los derechos internacionales de algo como la Fórmula 1, yo eso no lo dejaría totalmente descartable que lo pudiesen hacer. Otra cosa es que los organizadores de la Fórmula 1 quieren vender los derechos a un único lugar en vez de venderlos país por país, que igual es más rentable. No sé cómo estará la cosa por ahí. Pero como os digo, se anunció, si recordáis, hace un tiempo que iban a hacer un documental igual siguiendo la jornada o la temporada, mejor dicho, de golf durante este 2022, lo cual para mí es una gran noticia porque me gusta mucho, y ahora ha salido la noticia de que van a hacer exactamente lo mismo, de hecho ya lo están haciendo con la temporada de tenis, y sí, están grabando ahora mismo en Australia, así que si ya hubiese sido interesante desde el principio, después de todas las semanitas que hemos tenido de Djokovic para arriba y para abajo, pues más interesante es todavía cómo puede quedar este documental. No sé si esperan a estrenarlo para el final de temporada, si harán como de Fórmula 1 de estrenar simultáneamente conforme se vaya rodando, en fin, que seguiremos informando porque tiene pinta de que puede funcionarle tremendamente bien a Netflix en un deporte tan global como desde luego es el tenis. Y hasta aquí llega el episodio de hoy de streaming. Mañana volvemos, esperemos con más noticias tanto de allí como de aquí. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.